Bueno, hoy vamos a ver un tema, como dicen los argentinos, sencillito. ¿Les parece? Vamos a hablar de la doctrina del infierno y vamos a... traigan sus preguntas. Yo sé que van a salir muchas preguntas de acá. Si por alguna razón no puedo contestarlas, no se preocupen, ahí está el Facebook, ahí está mi email también, que les... me pueden mandar emails, mándenme emails si tiene preguntas, no me da miedo, por ahí en Facebook si me tienen también lo pueden mandar. Y hoy vamos a ver qué es el infierno, es compatible con un Dios amoroso y eso es lo que a mucha gente le causa ruido. ¿Sí? ¿Qué es el infierno? ¿Por qué creó Dios el infierno si nos ama, si Dios ama a la gente? ¿Qué es esto? ¿Por qué hizo Dios esto? Y... para que estemos un poquito en sintonía con en qué parte vamos, estamos a punto ya de entrar a esta parte de libre albedrío. Si ven, aquí la cosa se pone más azulita. Ya vamos a empezar a ver cosas bien agradables ahí. Vamos a ver la gloria que nos espera, cómo va a ser el cielo, qué ideas distorsionadas tenemos del cielo y todo esto. Y entonces vengan con sus preguntas. Ahora, para empezar quisiera... hablarles de una historia, y esta es una historia que a mí me afectó mucho porque sucedió en Spring. ¿Quién vive por acá en Spring? ¿Alguien oyó de esta historia? ¿Sí? Ok. Sucedió creo en noviembre del año pasado, y esta es una familia que vivía en Spring. Y sucede que el tío estaba buscando a la hermana de la esposa con quien estaba casado, y en un ataque de ira llegó a la casa de la familia de su cuñada, y para no hacerles el cuento largo, terminó asesinando a toda la familia. Y la forma en que lo hizo fue a manera de ejecución. Agarró a todos, los amarró con los brazos atrás y les disparó dos veces a cada uno en la nuca. Y solo hubo una sobreviviente, la chica que está aquí de 15 años, Cassidy Short, fue la única sobreviviente, pero su hermanito Zach, de 4 años, Brian, de 13, Rebecca, de 7, y Emily, de 9, y sus padres no sobrevivieron. Y yo quisiera que hoy usted se ponga en los zapatos de Emily Short, la sobreviviente, porque ella también le dispararon, pero ella se cubrió con la mano, le pegó en la mano el disparo, se desvió y ella se hizo la muerta para que no la remataran. Pero ella sobrevivió y mientras mataban a su familia, ella tuvo que fingir que estaba muerta para que no la mataran ella también. Y yo me pongo en su lugar y digo, wow, yo vi cuando salió ya a dar un anuncio a la prensa y habló de todo esto, y a mí me partió el alma ver cómo esta chiquilla hablaba y decía que, bueno, Dios va a estar con ella y que la vida sigue. Pero imagínense ustedes que llega el día del juicio. Llega el día del juicio y tú eres Emily Short, Cassidy, y estás ahí, y está Lee, el asesino, y el juez dice esto. Todos sabemos lo que hizo Lee, todos sabemos la forma en que asesinó a esta persona, pero ¿saben qué? Yo soy un juez bueno, yo soy un juez que amo a la gente, yo soy un juez que amo al... ¿sí? Y lo vamos a perdonar. Y es más, no lo vamos ni siquiera a meter a la cárcel. Veo muchos que están así como que... ¿qué sentirían si ustedes fueran Emily? ¿Qué sentirían? ¿Por qué rabia, hermano? ¿Por qué rabia?
Porque debe haber justicia, ¿no? Debe que pagar lo que hizo.
¿Qué otra? ¿Cómo se sentirían?
Nos sentiríamos frustrados al saber que no hay justicia, como dice el hermano, ¿verdad? Que no hay, pues, ¿cómo? Uh-huh. Si él hizo algo malo, porque no debe de pagar un precio por la, por lo que hizo. Dañó a mi familia, me dañó a mí, por mucho tiempo, muchos, los años que yo haya vivido, en el caso de ella, pues, ¿verdad? No sé, sería algo injusto.
¿No pensaríamos como que algo está mal, sí, claro, con el sistema legal? Sí.
Frustración por el hecho de que no recibo el castigo que yo quiero.
Ah, sí, eso es diferente, claro.
El pecado se nos perdona, pero las consecuencias de nuestro pecado no se borran. Uh-huh.
Ahora, si esto sucediera, diríamos, wow, como que alguien sobornó al juez, o el juez está desequilibrado, o ya está chocheando, o algo raro pasó ahí.
De México.
¿Es de México? ¿Es corrupto? Sí. No. Lo bueno es que hoy no soy de México. La palabra injusto y la palabra injusticia es interesante. Quiere decir, la palabra injusto quiere decir no hay justicia, como algunos de ustedes lo mencionaron. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es algo falto de equilibrio. Falto de equilibrio. ¿Sí? Está de algo desbalanceado. Está algo fuera de balance. Ahora, cuando esto está fuera de balance y cuando pensamos en esto, decimos, wow, alguien tiene que poner a otro juez ahí, un juez justo, o investigar qué es lo que está pasando, o que hagan un mistrial, o se haga otro juicio, porque algo está mal aquí. Y eso es lo que intuimos naturalmente, ¿cierto? Ahora, muchas veces pensamos de Dios como pensamos de este juez. Les voy a dar un ejemplo. Hace tiempo, un ex pastor muy famoso, Rob Bell, escribió un libro que se llama Love Wins, El Amor Gana. Y en este libro prácticamente lo que se pronuncia Rob Bell es al universalismo. ¿Qué es el universalismo? Bueno, es la idea de que tenemos de este juez, que finalmente Dios va a perdonar a todos y se acabó el problema. ¿Sí? Dios es justo, Dios es bueno, entonces Dios nos ama, entonces Dios va a perdonar a todos. No, se acabó el problema. Dios va a perdonar a todos. ¿Sería eso justo o no? Según lo que acabamos de ver. ¿Sí o no?
Nada más una opinión.
¿Sí?
Normalmente todos como cristianos confundimos las tres esferas del dominio de Dios. Uh-huh. La justicia, la misericordia y la gracia son tres cosas diferentes. Entonces hay veces pensamos que una está sustituyendo la otra.
Sí.
Es decir, la justicia es tener, no tener misericordia, o viceversa, es dar más de lo que se merece con respecto a lo que se merece. Justicia es, como bien dijiste, es un equilibrio. Pero en nuestra mente, o normalmente, pensamos de que es injusto cuando una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia.
Exacto, y aquí lo que pasa con este juez injusto es que esto lo está eliminando acá. Entonces la balanza por eso se está yendo. Y eso es una tendencia ahorita muy, muy pronunciada en muchas iglesias, en muchos teólogos. De repente dicen, no, eventualmente Dios nos va a perdonar a todos. Pero entonces tendríamos un Dios que como que se hace de la vista gorda de la maldad. No es la queja de la mayoría de los ateos en este mundo, que no hay justicia en este mundo y que está lleno de maldad. Pero cuando Dios lidia con la maldad, entonces ahí no nos gusta, porque entonces también nos toca a nosotros, como lo vimos en la clase, las últimas clases. Sí, entonces, finalmente, a mí no me gustaría estar siendo enjuiciado por este juez, o ser una víctima y que sea este el tipo de juez que me está enjuiciando. Y por eso necesitamos dejar de pensar en Dios como ese Santa Claus en el cielo que está ahí para darnos todo lo que queremos, porque eso le hace violencia entonces a este equilibrio, como lo decía bien mi hermano Ricardo. Ahora, Rob Bell, esa es la idea que tiene, que eventualmente el amor va a ganar, y entonces, y es Dios, Dios es amor, sí o no. Pero ese amor, es decir, si ese amor es, es bueno y es fiel, también ese amor requiere de justicia. ¿Me entiende? Yo no puedo amar a mi hijo y ver que se está drogando, que no está trabajando, que no está estudiando y decirle, ah, sabes que no, síguele, no pasa nada, yo te amo y no quiero que... No sería amoroso dejarlos en ese camino, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en Dios, necesitamos pensar en Dios de manera equilibrada. No quiere decir que a toda persona que encontremos le vamos a decir, le vamos a hablar, oye, ya, ¿has oído de la justicia de Dios? Y empezamos con el infierno y empezando. No, pero tiene que ser parte de nuestra teología y parte de lo que estudiamos. Entonces, cuando hablamos de esto, el problema de esto y el problema de Rob Bell y de mucha gente así es que piensan que, fíjense en esto, que Hitler, el autor del intelectual del Holocausto, finalmente que mató a millones, va a compartir un lugar inmediatamente después con las víctimas que sufrieron a sus manos. Y los dos van a ser recibidos en el cielo con fanfarrias. Esa es la idea del universalismo. Es decir, tanto Hitler como las víctimas van a estar celebrando en el cielo. ¿Es eso una idea de justicia? No. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema de Bell, y es lo que vimos las clases anteriores, es muy simple, que tiene una muy pobre apreciación de la profunda maldad humana. Y como vimos en los otros capítulos, la historia, la Biblia, las escrituras, experimentos psicológicos, y las víctimas y los estudiosos de los grandes genocidios de la historia, todos coinciden que el ser humano tiene una gran, gran capacidad para la maldad. Y está aquí, nos está sucediendo en Spring, cuando suceden cosas como la que acabamos de ver. Entonces, el problema...
¿Y si la persona eventualmente se arrepintiera?
Para allá vamos. Sí, para allá vamos. Ahora, Jesús, sí, todos vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, es una ficción. Cuando pensamos y eliminamos este balance, entonces estamos haciendo de un Dios ficticio. Y un teólogo, me gusta cómo dice, que cuando el Dios que adoras coincide con todo en lo que tú coincides, a lo mejor ya dejaste de adorar a Dios y empezaste a adorar a una imagen que tú has creado, ¿sí? Ahora, ¿a quién le gusta la doctrina del infierno? ¿Manos? ¿No? ¿A nadie? ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros, porque nos concierne a nosotros. ¿A quién le gusta ir a un examen cuando no ha estudiado? A nadie. Sabes que te va a ir mal, ¿sí? Entonces, como esto nos concierne, no nos gusta, y no nos gusta hablar de esto, pero es parte de lo que habló Jesús, y vamos a verlo hoy. En Jesús, en Mateo 5:6, dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué?
Saciados.
Y yo me pregunto, si tuviéramos un juez como el que acabo de describir, ¿nos sentiríamos saciados? Si fuimos víctimas, si usted es Cassidy Shot y su familia fue asesinada, ¿sentiría esta sed de justicia saciada con ese tipo de juez? No. Sería frustrado. ¿Sí? Entraría uno al cielo frustrado y dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y hay dos formas, y voy a lo que me estabas preguntando, man, dos formas de que se puede pagar esta deuda, ¿sí? Puede pagar de dos formas. Uno, puede pagar por sí mismo por lo que ha hecho. O otra persona puede pagar. Cuando uno debe dinero al banco no le importa, obviamente le importa que sea dinero legal, ¿verdad? Pero no importa si de dónde vino el dinero con que haya venido legalmente. Si usted llega a saldar la deuda al banco y le dice, ¿sabe qué? Debes $1,000. Y alguien se te atraviesa antes de entrar al banco y te dice, mira, tengo aquí $1,000, no los necesito. Ojalá. Ojalá. Y aquí está el dinero, pasa y paga tú. ¿Sí? El banco no le va a preguntar, uy, ¿de dónde sacó este dinero? ¿Será ese? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de deuda, cuando tenemos una deuda con alguien o con un sistema legal, podemos pagar nosotros o puede pagar otra persona. Si es que se nos da esa opción, a veces no tenemos esa opción. A veces hay que, a ver, sacar los bolsillos y a darle, ¿sí? Pero parte del problema de esto es que cuando una persona, fíjese, cuando una persona rechaza los $1,000, ¿sí? Es un insulto a la otra persona también. ¿Sí? Es un insulto a la otra persona porque, oye, te está tratando de ayudar. ¿Y qué padre no haría eso con un hijo? ¿Qué padre no iría gustoso a la cárcel para que su hijo, ¿sí? Ahora, a veces sería bueno que los hijos también sufran sus consecuencias, también es bueno. Pero, ahora, una cosa que quisiera aclarar es el rechazo explícito de Cristo. Fíjese lo que voy a decir. El rechazo explícito de Cristo significa también que uno no tiene deseo de estar con Dios por la eternidad, ¿sí? El rechazo explícito de Cristo quiere decir que uno no tiene ganas de estar en la eternidad. Y Dios es un caballero. Dios no va a forzar a nadie a estar en su presencia a la fuerza. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios, en su amor y en su justicia, nos ama de tal manera que no va a violar nuestro libre albedrío. Mujeres que están aquí, ¿han tenido pretendientes que no quieren, que les estuvieron diciendo, oye, ¿sabes qué? Quiero salir contigo. Me gustaría, ¿eh? No nos van a decir. Dice, me gustaría salir contigo, me gustas mucho, quiero ir a tomar un café. Y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Como amigo. Es la frase, ¿eh? Nos encanta a los hombres esa frase, como amigo. Y el hombre sigue insistiendo y dice, no, es que sabes que de veras estoy enamorado de ti, quiero salir contigo, quiero conocerte, quiero que me... Y le manda flores, y le manda mensajes, y le manda notitas, y poemas, y... Pero él dice, la chica dice, ¿sabes qué? Es que de veras no me caes, no eres mi tipo. Y más explícitamente, y finalmente... Fíjense, finalmente, ¿qué pasaría si el chico dice, mira, ¿sabes qué? No importa. Yo te amo tanto que voy a forzarte a estar conmigo toda tu vida. ¿Qué pensarían? Restraining order, ya me dijeron. ¿Sí? ¿Qué pensarían? Que está, o sea, es, hablamos a la policía. ¿Por qué? Porque es una violación eso. Y déjeme decirle algo. Dios no es un violador de nuestra voluntad. Y Dios va a respetar nuestros deseos. Y si el deseo de la gente es no estar con Él, no tiene uno que estar con Él. Ahora, por lógica, debe existir un lugar donde va a estar esta gente que no va a querer estar con Él. ¿Sí? Y vamos a ver un poco de las ideas distorsionadas que tenemos también de esto. Dice, C.S. Lewis decía, finalmente las puertas del infierno se cierran por dentro. Creo que eso es muy cierto. Finalmente las puertas del infierno se cierran por dentro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La gente que está ahí. Y ahorita vamos a ver, les voy a pasar un video muy ilustrativo de esto. Pero algunos puntos que me gustaría que nos fuéramos. Que el infierno fue ideado originalmente para Satán y sus seguidores. Vimos en la sección donde vimos ángeles, demonios, que son seres inmateriales que existen. Es un lugar de cuarentena y de separación eterna. Es decir, cuando Dios, cuando la gente se queja de que hay demasiada maldad en el mundo, Dios está preparando un lugar para poner en cuarentena toda esa maldad en el mundo, pero no nos gusta. ¿Sí? ¿Qué es una penitenciaría? Bueno, es un lugar donde se cuarentena toda la gente que está haciendo maldad en el mundo. Y es un reflejo de la justicia que tenemos nosotros también. No es justicia perfecta, la justicia de Dios sí será perfecta, pero nosotros aquí tenemos todavía corrupción y tenemos sistemas, un sistema todavía caído y corrupto. Pero es parte del sistema de justicia que tenemos. Aquellos que terminan ahí es porque perpetua y voluntariamente rechazan a Dios. Y vamos a aclarar esto, porque la gente que está ahí, que estará ahí, no es porque se equivocaron y dijeron, uy, wow, no, me equivoqué, como el chavo del 8, ¿no? Se me chispoteó. No es de que se nos chispoteó. Dios desea que todo mundo venga al arrepentimiento, pero como les dije, y también dice, Dios no se alegra del sufrimiento del malvado, viene en Ezequiel, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, esto es importante. Dios también va a asegurarse de que todos aquellos que quieran arrepentirse tendrán la oportunidad. Escúcheme esto. Es súper importante que usted, si se va con una sola cosa, váyase con esto. Dios va a asegurarse de que todos aquellos que quieran arrepentirse van a tener la oportunidad. ¿Usted ha mandado invitaciones a su boda o a fiestas de cumpleaños? ¿Usted manda invitaciones a gente que sabe que no quiere estar con usted, que le cae mal y que saben que la invitación va a ser rechazada? ¿Mandan invitaciones ustedes? Dios es igual. Dios no va a mandar una invitación a alguien que sabe que lo va a rechazar. Y creo que Dios tiene en su omnisciencia este tipo de conocimiento en el que Dios sabe qué haría si te mandara la invitación. Entonces esto resuelve mucho de la cuestión, bueno, ¿qué con los hindúes que están allá que no han oído? Por cierto, el cristianismo llegó a la India desde el siglo I y a todos los han matado, ¿sí? Por eso no hay cristianismo en la India. Hay muy poco, sí hay, pero hay poco, ¿sí? Tomás se supone que llegó por allá, no sabemos bien, pero hay testimonios por ahí. Pero la persona que quiera escuchar va a escuchar de Dios. Ahora, Apocalipsis 16:9 dice, aquellos en el infierno blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces la gente que está ahí no es que esté arrepentida, no le gusta su condición, pero no es que esté arrepentida. Una cosa es estar con remordimiento y otra cosa es tener arrepentimiento. Es muy distinto, es muy diferente. Ahora, el problema, mucho del problema que tenemos con el infierno es las distorsiones que mucha gente ha hecho del infierno. ¿Sí? Cuando pensamos en el infierno, pensamos que es una cámara de torturas. ¿Sí o no? Y películas y películas. Ahora, fíjense lo que decía Jonathan Edwards, un teólogo muy respetable de inglés, del gran avivamiento de Inglaterra. Dice, el infierno es un horno violento donde el cuerpo estará lleno de tormento, tan lleno como sea posible, y cada parte de él será tormento puro. Cada nervio estará lleno de inexpresable tormento, hasta las puntas de sus dedos. Esto lo enseñan muchas escrituras. ¿Usted ha escuchado alguna escritura que diga esto? Yo es lo que le preguntaría a Jonathan Edwards si estuviera vivo. Le digo, ¿Dónde dice, como dicen en mi tierra, ¿dónde leítes? No está en ningún lado.
¿Habla de
Rico y Lázaro? Vamos a ver en gran detalle eso ahorita.
Y el lago de fuego.
Uh-huh. Ahí les va una. Ahí les va una. Escuchen esta. El padre John Furniss, que le decían el padre Furnace, el padre horno. Yo no sé por qué le... Dice, el cuarto calabozo es el hervidor. En el medio hay un niño. Sus ojos arden como dos brasas calientes. Dos flamas largas salen de sus oídos. A veces abre la boca y un aliento flameante sale despavorido. Pero escuchen. Se escucha el sonido de una tetera hirviendo. ¿Es en realidad una tetera hirviendo? No. ¿Qué es entonces? Escuche con cuidado. Es la sangre que hierve en las venas candentes de este niño, su cerebro hierve, burbujea en su cabeza, la médula hierve en sus huesos. Pecador, ven a Cristo. Está como para invitarlo a la escuelita bíblica de vacaciones, ¿no? El último día, a ver, padre Furness. Pero estas son ideas distorsionadas de el infierno. Esto no existe en ningún lugar en la Biblia. Bueno, ¿de dónde viene esto? Es mucho viene de simbología medieval y de teólogos medievales. La Divina Comedia fue algo que también sacó mucho de este tipo de simbología, pero no viene en la Escritura. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que cuando la Biblia habla de simbolismo y habla de un lago de fuego, ¿sí? Y habla también que Jesús dijo, y serán expuestos a la oscuridad eterna. ¿Cómo puede haber oscuridad en un lugar donde hay llamas? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que Jesús está usando lenguaje simbólico para expresarnos que es un lugar terrible al que no queremos estar. No quiere decir que le esté minimizando el horror al lugar, simplemente nos está tratando de dar una idea, y es lo mismo que sucede a veces con el cielo. Si les gusta este tipo de tema, hay un ensayo muy interesante de C.S. Lewis que se llama Transposición, y habla cómo estos conceptos a veces son difíciles de entender en la mente de uno, y por eso Dios tiene que usar lenguaje cotidiano para hacernos entender este tipo de cosas. Ahora, yo creo que la esencia del infierno es más bien lo que viene en 2 de Tesalonicenses 1:9. Y dice ahí, sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Porque Dios es el más grande bien que un hombre puede recibir. Por ejemplo, ¿a quién que no está enamorado de su esposa le gusta pasar tiempo con ella? A mí me gusta. Voy a pasar, y más vale me guste, voy a pasar 30 horas con ella al lado, en el avión. ¿Sí? Pero Dios es el bien más grande que uno puede recibir, y por lo tanto, siendo este bien más grande, la exclusión del hombre de Dios es la exclusión más terrible que uno pueda sufrir. Y porque Dios es la esencia de todo lo que es bueno, de todo lo que es amoroso, de todo lo que es hermoso. Entonces el infierno es la separación de todo esto, a ser abandonados nosotros con nuestro corazón egoísta por siempre, consumidos por el odio. La expresión será el lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes no es de arrepentimiento. El crujir de dientes es una expresión hebrea para expresar odio, no arrepentimiento. Y eso es algo que confundimos. Ahora, cuando yo pienso en este tipo de exclusión y de que uno se pierde a sus deseos, hasta imagínense ustedes estar con nuestra maldad por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí creo que una película que me creo que ilustra muy bien este punto es esta película del Señor de los Anillos. Y habla de cómo este personaje de Sméagol llega a apoderarse de un anillo mágico que representa todo lo que es maldad, todo lo que es odio, todo lo que es maldad, todo lo que es egoísmo representa ese anillo. Entonces, cuando estén viendo, piensen en esto. Y creo que es una ilustración muy clara de lo que pasa en el infierno cuando la gente es excluida de la presencia de Dios. Si pueden ver esto, si alguien me ayuda con la luz por ahí. Poner el volumen. Palomitas, saquen sus palomitas.
llamaron asesino, nos maldijeron y nos expulsaron.
Sushi, hermanos, no tengan. Con la luz, Kila. Era sushi, hermanos. Y ese, creo que esto ilustra muy bien cómo es la, qué es lo que sucede cuando el humano se abandona, lejos de la presencia de Dios, uno termina envenenándose a sí mismo. Y la solución para Gollum era muy sencilla: deja el anillo. Deja el anillo. Pero el que está en esa condición odia su condición, pero al mismo tiempo no quiere dejarla. Es como cuando tenemos una muela picada, ¿no? No te gusta ahí, pero no quieres ir al doctor para que te la saquen. Y creo que de igual manera aquellos en el infierno van a odiar su condición, no van a estar a gusto de estar ahí, pero y van a estar solos con su corazón entenebrecido, con su rodeados de otros seres iguales que ellos, imagínense. Pero al mismo tiempo, lo que es interesante es que para ellos sería impensable estar en la presencia de Dios. Fíjense en lo que dicen estas personas, y así como ellos hay muchos. Dice John Paul Sartre, sí, que era ateo, decía: lo último que quisiera es estar sujeto a la mirada implacable de un Dios santo. Es lo último que quisiera. Es decir, para él estar en el cielo sería tortuoso. No quiere estar ahí. ¿Qué más? C.S. Lewis decía: el único lugar fuera del cielo donde se puede estar completamente salvo de las perturbaciones del amor de Dios es el infierno. Que la gente que no quiere estar con Dios es el único lugar que tiene. Dallas Wheeler, que fue profesor de uno de mis profesores, que falleció hace 2 años, Dallas Wheeler, un gran teólogo, un gran hombre de Dios, decía: nadie al final escoge voluntariamente ir al infierno, nadie. Pero su orientación egoísta y enemistada los conlleva a ser el tipo de personas para quienes estar separados de Dios es el único resultado para el que son adecuados. Es el lugar que finalmente ellos escogerían para sí mismos en lugar de humillarse ante Dios y aceptar quién es Él. Fíjense, déjenme leer esto. Es el lugar que finalmente ellos escogerían para sí mismos en lugar de humillarse ante Dios y aceptar quién es Él. El hecho fundamental acerca de ellos no será que estarán en aquel lugar, sino que se han convertido en el tipo de personas obsesionadas con su autoglorificación y negación de Dios que simplemente quedan incapacitados para desearle. Es una incapacidad de desear a Dios. Ahora, este pasaje de Lucas 16 de Lázaro y el rico es muy, muy interesante. Lo vamos a leer rápido, porque muchas cosas, y esto es una enseñanza directa de Jesús, entonces podemos deducir muchas cosas acerca de la doctrina estudiando este pasaje. Si tienen sus Biblias por ahí, Lucas 16, 19, y vamos a concluir algunas cosas acerca de de este pasaje. Lucas 16, 19. ¿Alguien lo tiene por ahí que me ayude a leerlo? Esto lo está enseñando Jesús, por cierto.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
Hasta el final de ese, hasta el 31, por favor.
Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquí, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Lázaro,
Padre Abraham,
Padre Abraham, perdón, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham les dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Interesante, esto es enseñanza de Jesús. Y vamos a sacar algunas conclusiones de aquí. Es un pasaje súper interesante, pero fíjense que el hombre rico puede hablar y puede razonar, ¿sí? Cuando uno está en dolor tortuoso, créame, usted no puede pensar, formar pensamientos y razonar. Eso es imposible. Yo hace años se me encajó una uña en el dedo y nunca he estado en más dolor en mi vida que cuando me la tuvieron que sacar. ¿Por qué? Porque cuando ya está todo infectado ahí, ya la anestesia no hace nada. Le pueden poner toda la anestesia que quieran y aquí el doctor Ricardo me está diciendo sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ahí búsquenlo en YouTube. Mi hija se empezó a magullar las uñas y le dije: ya se te empezó a enterrar, ten cuidado, porque a mí me pasó. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, le conseguí un video en YouTube. Vio los primeros 15 segundos, hermanos. Y se acabó y jamás se ha vuelto a meter los... ¿sí? Pero cuando uno está en dolor, cuando a mí me estaban sacando la uña enterrada, créanme, quería gritar y como que empecé a marearme del dolor, ¿sí? Como que empiezas a ver así como que lucecita.
Hasta se desmaya.
Sí, yo no sé cómo no me desmayé ahí. Pero el rico puede razonar, el rico está en el infierno y puede razonar. Otra cosa es que el hombre rico no quiere cambiar. No dijo, uy, yo no sabía, me arrepiento, sino que más bien se queja que no tuvo suficiente evidencia. Se fijan al final, dice, ellos tuvieron a los profetas y dice, manda a alguien, porque si vuelve alguien de los muertos van a creer. Dice, no, aunque regrese alguien de los muertos, esta gente no va a creer porque no quiere creer. Y eso se los puedo decir con toda confianza. Yo tengo conversaciones con ateos todo el tiempo y su queja número uno es: no hay suficiente evidencia. No hay suficiente evidencia. Y les muestro toda la evidencia que tenemos de la resurrección, todos los hechos demostrados por incluso historiadores ateos, y dicen: no es. Y cada línea de evidencia que uno provee, dice: no es suficiente. El infierno se justifica debido a las cantidades numerosas de gente que ha reconocido que sí existe la evidencia que Dios existe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay un principio bíblico que dice que cuando usted está acá en el mundo y tiene menor evidencia, está justificando el juicio de los que tuvieron presencia con Dios, es decir, más evidencia, pero que lo negaron y se rebelaron contra él. Por eso dice la Biblia que usted y yo vamos a juzgar ángeles. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El hombre rico tampoco estaba gritando en agonía, ya lo decimos. Y el rico está más preocupado por prevenir a sus hermanos y evitarle las consecuencias del infierno que motivarlos a vivir una vida agradable a Dios y a ponerse a cuentas con él. ¿Se fijan? Les está tratando de evitar, pero no les está diciendo: vuélvanse de sus caminos, arrepiéntanse, vayan a... ¿Sí? Está diciendo: no, avísenles que está este lugar. ¿Y qué dice Jesús? No, porque aunque regrese uno de los muertos hablando de su propia resurrección, no van a creer. Entonces, tienen por ahí, que me puedan pasar uno de los estudios. En la página 9, quiero recalcar una parte aquí. ¿Mande?
Quería comentar. Cuando yo me acepté a Cristo a los 19 años, no lo empecé a hablarles a mis hermanos. Empecé a compartir y uno de ellos es medio riquillo.
Ajá.
Y entonces pues yo le compartí y le enseñé esa parte de la escritura. Y hasta ahorita no se han pegado. Sigue en la misma. Sí.
Y Dios no lo va a forzar tampoco. Y Dios no lo va a forzar tampoco. Mira, en cuanto a lo que dice en el segundo párrafo, dice ahí, en la página 9, finalmente, dice, la doctrina del infierno no solo se deriva de las palabras mismas de Cristo. Cristo habló muchísimo, no es el tema del que más habló. Mucha gente dice: no, es que Jesús habló más de esto que... No. Habló mucho del infierno, pero no fue el tema predominante de él. Dice, sino que se deriva inevitablemente también de otras dos doctrinas, la doctrina del cielo y la doctrina del libre albedrío que vamos a empezar a ver. Si el cielo existe, entonces debe existir algo que no sea el cielo. ¿Por qué? Porque si existe el libre albedrío, entonces podemos actuar libremente y abusar de él. Es decir, tenemos la opción de rechazar la gracia que Dios nos da de perdonarnos. Y si existe libre albedrío, entonces podemos actuar libremente, abusar de él. Todos aquellos que nieguen el infierno, entonces deben ya sea una de dos. O tienen que negar el cielo como lo hace el secularismo occidental, ¿sí? El ateísmo. O negar el libre albedrío como lo hace el panteísmo oriental. No tenemos libre albedrío, es lo que dicen muchos budistas. Simplemente estamos actuando por impulso. El infierno no es una vida eterna de tortura, sino algo peor: morir eternamente. Lo que va al infierno, dijo C.S. Lewis, no es el hombre en sí, sino lo que queda de él. Lo que queda de él. Entonces, cuando estudiemos esto, hay que ver una perspectiva más amplia. Ahora, uno diría, pero por toda la eternidad, pues, es justo que la gente vaya por un momento que estuvo acá y vaya eternamente al infierno. Bueno, hay gente que está en desacuerdo con esto, pero creo que es suficiente con lo que ya hemos dicho, que la gente que está ahí simplemente está ahí porque eternamente sigue en su negación de Dios, simplemente no quiere estar con Dios. Ahora, hay otro argumento también muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando usted mata una cucaracha en su casa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Eh?
Lo felicita.
Mi esposa me da un beso y me felicita. Esa es la consecuencia, ¿sí? Ahora, si yo voy y mato al perro de mi vecino, sí puse el perrito más lindo que encontré. Iba a poner. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si yo mato a un perro? Bueno, seguramente me van a mandar a pagar una fianza o a lo mejor a la cárcel un tiempo, según las leyes del lugar. Toda la gente me va a odiar por matar a un puppy. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en vez de matar al perro del vecino, mato al vecino?
Ahí hay un problema.
Ahí hay un problema y me voy a terminar en la que no hay problema. Y en un momento dado, hasta en la inyección letal, puedo terminar. Ahora, ¿cuánto tiempo toma matar una cucaracha, matar a un perrito o matar al vecino? ¿Cuánto tiempo?
La cucaracha es más
rápido. Rápido, ¿eh? Más rápido, ¿eh? Pero es un instante, es algo muy rápido. Pero vean las consecuencias diferentes de cada acto. ¿Por qué? Porque el no es el acto en sí, sino el valor de la persona o del objeto contra el quien hemos ejecutado ese acto. Y por eso cuando ejecutamos un acto de rebelión contra el ser eterno, el Dios del universo, tiene consecuencias eternas. Ahora, Pablo también dice que nuestro sufrimiento se va a reducir a la insignificancia. Lo mismo se puede decir del infierno. Si estamos en un tiempo limitado en el infierno, ¿qué castigo es ese? Porque eventualmente Hitler no va a salir arrepentido del infierno. ¿Qué tal si Hitler jamás se arrepiente y dice, no, yo no quiero estar con Dios? No me gusta estar aquí, pero no quiero estar con Dios. Y Dios le dice, no, ya estuviste a fuego lento suficiente y ya vente. ¿Sí? Entonces, finalmente, el problema es que tenemos esta moralidad relativa en la que pensamos en la Madre Teresa, que es el epítome de la bondad, y tenemos a Hitler por el otro lado, y entonces decimos, bueno, Hitler era el enano moral, sí, el inmoral, y junto a Hitler están los criminales y los asesinos, y también ponemos ahí a los que matan a los perritos, no importa, y ponemos ahí a la gente inmoral, a los que engañan a sus esposas, a los que golpean a sus hijos, y luego decimos, yo no soy tan malo, yo me pongo acá. No soy tan bueno como la Madre Teresa, pero ahí la llevo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Pintamos una raya y decimos, para acá, al infierno, y para acá, nos vamos al cielo. Y no es así como funciona esto. Y el problema es que no entendemos, y así es como lo ve mucha gente. Y la realidad es esta, es mucho peor, que todos estamos al mismo nivel, porque hay un estándar de moralidad que es Dios y nadie da el ancho. Por muy, muy bueno que seamos acá, no vamos a dar el ancho, no vamos a quedar tan lejos como Hitler, pero ni la Madre Teresa se salva. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo responder estas preguntas? Bueno, con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo es donde la justicia de Dios y su amor y su misericordia se entrelazan perfectamente. Porque Dios en ese momento derrama su ira sobre el pecado, pero Cristo lleva esa penalidad y paga por nosotros. Pero nosotros tenemos la opción de decir, ¿sabes qué? Esta gracia y misericordia que tú me estás dando, no la quiero. Quiero, como dice la canción, My Way. ¿Sí? Quiero hacer las cosas como yo quiero, no quiero someterme a, como decía Sartre, a la mirada implacable de un Dios santo. No quiero estar ahí. Pero la cruz también vemos el amor de Dios, vemos que Él mismo se encarna, soporta la penalidad que merecíamos nosotros. Y así en la cruz de Cristo vemos el incomprensible amor de Dios. Y el primer pasaje que yo aprendí cuando era chico era Romanos 5:8. Si no se lo ha aprendido, apréndalo. Y créalo, porque ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces lo escuchamos y lo leemos, pero al entender yo el sacrificio en la cruz, entiendo y entiendo la condición humana, ese sacrificio se magnifica exponencialmente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? Porque me voy a África y va a estar difícil que les conteste. ¿Sí?
El infierno es algo que ya está, por ejemplo, ¿dónde está primero todo? ¿Dónde está?
¿Dónde está el infierno? No lo sabemos. No creo que esté en este universo físico. No creo que es un lugar físico. Sí, yo creo que es, sí, al final de los tiempos va a haber una división.
Porque ahora, digamos, cuando la gente muere, no es que ya agarren para el infierno, para el cielo.
Para no, el que muere inmediatamente va a la presencia de Dios, pero va en un estado incompleto, porque Dios dice que nos va a resucitar igual que resucitó a Cristo. Entonces, estamos en un estado intermedio entre... Pero vamos a estar en la presencia de Dios. Y el que no va a estar separado por un tiempo. Algunos les dicen Seol, algunos piensan que ya el infierno existe y ya van a estar ahí directamente. Yo creo que no, yo creo que van a estar como en sala de espera, ¿sí? Y hasta que Dios decida que es tiempo.
Hermano
Cris.
¿Sí? El diablo no quiere. Odia el perdón. No hay persona que no sea influenciada y no quiere, por eso la gente se va derechito al infierno.
Bueno, pero ¿hay preguntas? ¿Tiene una pregunta por ahí? No. Necesito preguntas. Si tienen preguntas, sí. Ajá.
Una duda.
¿Sí?
¿El infierno es cuando uno muere?
Ajá.
¿O cuando ya venga el juicio?
No, yo creo que va a ser el estado final después del juicio. Sí, el estado final después del juicio. Sí, Carlos.
Si no quieren estar con Dios, ¿por qué no eliminarlos eternamente?
Hay gente que piensa que pueden ser eliminados. Yo en lo personal, eso es lo que se llama aniquilacionismo. Yo no pienso que el aniquilacionismo sea un... Yo creo que no va a ser un recuerdo o una herramienta de la que Dios se pueda servir para prevenir otra rebelión en el cielo. Yo creo que debe haber un recordatorio eterno de lo que va. Ahora, hay gente que piensa que, bueno, a lo mejor Hitler va a pasar 200 millones de años en el infierno y después Dios lo aniquila. Es posible. Yo creo que la Biblia y Dios fue sabio en no contestar esa pregunta, porque finalmente la gente diría, bueno, sí, a lo mejor estoy ahí un tiempo, pero Dios finalmente me elimina. Sí, la doctrina del purgatorio se deriva de Macabeos, pero sí, no viene en la Escritura.
Ahí disculpando, sí. No es de Macabeos, es del Nuevo Testamento.
Bueno, algunos pasajes los derivan, sí.
La derivación es muy muy clara. Dice que no vaya a ser que llegue el carcelero, te meta a la cárcel hasta que purgues tus pecados y Dios sea sacado.
Uh-huh.
Entonces, no es nada más Macabeo, sino el Nuevo Testamento. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son las citas bíblicas que sostienen la doctrina del purgatorio?
Uh-huh.
Esa sería la pregunta.
Sí. Yo en lo personal no veo suficiente evidencia de, ¿sí? de un purgatorio. Y va contrario, creo que, de mucho de lo que habla Cristo acerca de la doctrina del infierno.
La Biblia no habla del purgatorio, habla del Seol, ¿verdad? Nada más.
Bueno, depende qué tipo de teología se ascribe uno. Sí, pero en el Antiguo Testamento el Seol puede tener dos connotaciones, es decir, una es el sepulcro físico donde uno va a morir y otro es un lugar de separación para el impío, ¿no? Pero puede tener esas dos connotaciones. ¿Alguna otra pregunta? Wow, no hay preguntas. ¿Quedó claro todo? ¿Sí?
¿Cuánto tiempo abarcaría la eternidad?
Eternamente, hermano. ¿Cuánto tiempo es? Es sin cuenta. Sin cuenta. Sí, es infinito hacia el futuro. No hay tiempo. Bueno, último comentario. Sí.
Es comentario, no es pregunta. Uh-huh. Así como aquí cuando infringes una ley, no se llama misdemeanor. Uh-huh. Existe lo que se conoce como peccata minuta, peccata maior.
Claro.
La diferencia entre matar al vecino y matar una cucaracha.
Claro.
Entonces, normalmente se nos enseña que pecado es pecado y por lo tanto es separación.
Claro.
Sí. Pero debe de haber un balance consciente de la justicia de Dios, uh-huh, puesto que no todos son Hitler, no todos somos o son María Teresa de Calcuta.
Sí.
Pero normalmente se enseña o se trilla mucho de que el pecado es pecado.
Sí.
El pecado en realidad es no hacer el bien como uh-huh hacer el mal.
Claro. Y hablamos de eso un poquito la vez pasada, de los pecadititititos, ¿se acuerdan? Y los pecadotes, bueno, si no escuchó esa... Sí, pero hablamos de los pecaditos y los pecadotes. Ténganos, por favor, en oración, que de aquí salgo a terminar a hacer mi maleta y nos vamos. Vamos a estar por allá, ténganos en sus oraciones. Va un grupo de 18 personas, más o menos, vamos para allá. No más o menos, exactamente vamos 18. Entonces, ténganos ahí en consideración.
Mozambique.
Y Mozambique. Sí, ahí lo pueden ver en el mapa. El sureste de África. Sí. Amén. Gracias. Gracias, gracias, gracias.
¿Van a estar en la capital o por todo el país?
Yo creo que en la capital, principalmente en varias iglesias.
Sí.
Yo creo. Por lo menos ya vamos algunos para allá. Sí. Vamos a orar, pónganse de pie y vamos a orar por ahí.